Son las 10 de... Son las 11 de la noche. Son las 11 de la noche. Comienza el enfoque en la sintonía de Onda Madrid. Y como decía José Vicente Delfa, una vez más, pues eso tan hispano y tan español, cuando nos enfrentamos al fútbol, un no pudo ser más. No pudo ser y hemos vuelto a caer contra Inglaterra, que no es un enemigo cualquiera, eso es la verdad. Buenas noches, señoras y señores. Les está hablando Félix Madero.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues resulta, señoras y señores, que el gobierno ha presentado hoy su proyecto de presupuestos para el año que viene. La ministra portavoz ha dado por finalizada la etapa de los recortes en la que tanto empeño pusieron, y lo dice textualmente, gobiernos anteriores de la derecha del Partido Popular.
Llevaban años diciéndonos desde el telediario que la crisis ya había pasado. Ahora queremos, como les he comentado anteriormente, que los españoles, las españolas, lo noten efectivamente en su vida.
Bueno, pues eso es lo que hace falta, que lo notemos y para bien. Para que los españoles lo noten antes, el proyecto de presupuestos ha de ser aprobado en las Cortes. Y cuando se aprueben, los primeros que lo van a notar, pues van a ser aquellos españoles cuyas rentas sobrepasen los 130.000 euros al año, y de paso aquellos de ustedes que tengan el mal gusto para este gobierno de tener un coche que utiliza el diésel. Estos serán los primeros que notarán a qué sabe esto de un presupuesto caliente, en definición de Isabel Celá. Pero este gobierno, que anuncia unos presupuestos progresistas y sociales, es también el mismo que baja la previsión de crecimiento, una décima del PIB, y que, como les acabo de decir, subirá los impuestos en cerca de 6.000 millones de euros. En opinión de la ministra portavoz, estamos ante un acuerdo, el del gobierno con Podemos, caliente, que rompe la línea de extrema austeridad de los ejecutivos de Mariano Rajoy. Pero como ya está dicho, faltan las cuentas que sean aprobadas, y para eso no es suficiente con lo que Pablo Iglesias aporta a este presupuesto, es decir, inspiración, influencia y también mando en las líneas maestras de estos presupuestos generales del Estado. Así que hace falta el concurso de otras fuerzas políticas. ¿De qué fuerzas políticas estamos hablando? Pues principalmente de Esquerra Republicana y del PDeCAT y del PNV, o sea, los que apoyaron la moción de censura que echó a Rajoy de la Moncloa.
Estamos ante un acuerdo de presupuestos valiente, que cambia el paso al país, que cumple con nuestro compromiso con los ciudadanos, con Europa y con la consolidación fiscal. Un acuerdo que revierte los recortes, protegiendo a los más vulnerables, manteniendo una economía competitiva y emergente, y que mejora la calidad democrática.
En fin, Esquerra Republicana de Cataluña, y esto es un pronóstico, bueno, arriesgado y personal, terminará con su abstención facilitando las cuentas del reino. Está pidiendo un gesto al gobierno, o quizá algo más que un gesto, un milagro. Ni más ni menos quieren que el gobierno le diga a la Fiscalía del Supremo que ha de elevar a definitivas las condenas de los presos golpistas, con Junqueras a la cabeza, que rebaje esas penas y, si fuera posible, que desaparezcan. O sea, un imposible, o sea, un auténtico milagro mayor que el de los... la multiplicación de los panes y de los peces. Cuesta creer que, dada la personalidad de los cuatro fiscales del Supremo, se vayan a dejar amedrentar por el gobierno, y cuesta creer que Sánchez siquiera lo intente, aunque nadie lo pueda asegurar. Por de pronto, el mundo independentista se mueve en las palabras, no en los actos. Y es verdad que las palabras no delinquen, pero hay afirmaciones que cuesta digerir desde cualquier parte de España, en la que uno se sienta simplemente un ciudadano español. En Esquerra Republicana hay gente que claramente ha perdido la cabeza o no tiene más remedio que ofrecer una mercancía averiada a su clientela y a su votancia. Y ustedes perdonarán por el palabra, la votancia. Hay un diputado en el Parlamento catalán que se llama Antoni Castellà y que asegura que si España no estuviera dentro de la Unión Europea, el Estado español tendría la tentación de fusilar a los presos independentistas, con Junqueras a la cabeza. En fin, ¿qué les puedo decir después de esto? Que si el tal Castellà lo dice en serio, grave. Si hay quien se lo compra, más grave aún. Y si dentro de Esquerra Republicana nadie le ha dicho que cuide los excesos verbales, pues peor de lo peor todavía. Los presupuestos entran en su fase de tramitación. Pablo Iglesias anuncia estar muy pendiente de que lo que ha firmado se cumpla y por eso avisa de que estará muy atento a los acuerdos que Pedro Sánchez llegue con los de Junqueras y Puigdemont para que faciliten con su voto las cuentas del año que viene.
Me parece que cualquier fuerza política catalana va a tener muy complicado explicarle a su gente que no se les va a subir el salario mínimo porque se están negociando otro tipo de cosas. Creo que con las cosas de comer hay que ser muy respetuoso y muy responsable, y más en este, momento.
Noelia Vera, una de las portavoces de Unidos Podemos. En todo caso, desde el PSOE avisan, ojo con lo que Esquerra y el PDeCAT piensan que tiene de aguante el presidente del gobierno. Es curioso la sombra y el influjo que da el poder a quien hace unos meses estaba cuestionado en su propio partido y duerme hoy en la Moncloa. Van a escuchar ustedes al presidente de Castilla-La Mancha, o se lo pondré un poquito más tarde, decir algo que García Page no hubiera dicho hace 6 meses, desde luego, y es que el presidente tiene buena memoria y no se humilla ante cualquier circunstancia. No es la opinión que tenía Page hace unos meses, pero bueno, como les digo, el influjo de la sombra que da el poder y la Moncloa es distinto un tiempo después. Que vivimos tiempos de desmesura que sobrepasan lo razonable, pues miren ustedes, parece obvio. Lo preocupante no es que un diputado regional de Esquerra Republicana pierda momentáneamente la cabeza y el buen gusto cuando habla de los fusilamientos. El presidente del Partido Popular ha entrado en el cuerpo a cuerpo consigo mismo o con el partido Vox. Y un poco de moderación por su parte en estos tiempos sería de agradecer también por un líder habitualmente equilibrado en sus manifestaciones y un poco nervioso desde que Vox ha reaparecido. ¿Cuál creen ustedes que es para Pablo Casado el hito más importante del hombre en miles de años de historia?
Se celebra, yo creo que el hito más importante de la humanidad, en mi opinión, solo comparable probablemente a la romanización. La hispanidad es probablemente la etapa más brillante, no de España, sino del hombre, junto, insisto, el Imperio Romano.
Bueno, es una soflama, y la dijo ayer en Málaga, y es además de una afirmación ultranacionalista, una exageración que no hace ningún favor a quien sin radicalismos quiere sentirse cómodo en una fecha como la de ayer domingo, como la del día 12, quiero decirles. Dice el historiador José Álvaro de Junco, que no es sospechoso de nada, salvo de ser un brillante y honesto intelectual, que en el siglo XV ni hubo bienestar, ni hubo libertad, ni hubo felicidad que se corresponda con semejante afirmación. Dice el historiador que discursos así alejan a la política del entendimiento y la exacerban en el conflicto entre territorios. Y qué verdad, dice Álvaro de Junco, y cómo lo aprovechan cualquier desmesura en territorios que ustedes y yo tenemos en la cabeza en este momento. En fin, tiempo de desmesura y de exageraciones, los que nos tocan vivir y contar en este lunes 15 de octubre.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Vamos ya con el resumen del día. Gloria Risco, buenas noches.
Hola, buenas noches. Resumen de un lunes en el que, como decías, el gobierno de Pedro Sánchez ha rebajado la previsión de crecimiento de la economía tanto para este año como para el que viene. En concreto, el nuevo dato que ha presentado la ministra de Economía, Nadia Calviño, es que el Producto Interior Bruto va a repuntar un 2,6% en 2018 y un 2,3% en 2019. Es una décima a la baja en ambos casos, pero evidencia que la desaceleración es más intensa de lo esperado.
Las nuevas previsiones de crecimiento del Gobierno, del 2,6% para 2018 y del 2,3% para 2019, suponen una ligera revisión a la baja con respecto a lo que preveíamos en el mes de julio, dentro de la horquilla que ya veníamos manejando. Nuestro cuadro macro está regido por el principio de prudencia de las previsiones.
Más cosas, 15 años después, Rafael Simancas ha publicado un libro sobre la traición que le impidió gobernar la Comunidad de Madrid con el conocido como el Tamayazo, cuando los diputados socialistas Eduardo Tamayo y Teresa Sáez, con su ausencia en la Asamblea de Madrid en 2003, impidieron un gobierno de izquierdas. El ahora secretario general del PSOE en el Congreso ha señalado que este hecho dio paso a una barra libre de corruptelas con el gobierno de Esperanza Aguirre.
¿No lo vimos venir? Me preguntan. ¿Pero no lo visteis venir? Pues no. Pues no, cuando se me acercó Cobo y me dijo aquello de que sepas que este y yo no hemos tenido nada que ver. Yo no sabía a qué se refería. Ni se me pasaba por la cabeza que en esta comunidad, en esta democracia nuestra, se pudiera frustrar un gobierno comprando un par de diputados. Es que ni se nos pasaba por la cabeza.
Seguimos muy pendientes de Mallorca, donde prosigue la búsqueda del niño de 5 años, Arthur, que fue arrastrado por las aguas en Sant Llorenç, junto a su madre encontrada muerta y su hermana mayor rescatada con vida. Los Reyes van a presidir el funeral por las 12 víctimas de las inundaciones, que será oficiado en Manacor este miércoles a las 7 de la tarde. Y mañana, martes, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid va a aprobar la constitución del Comisionado para las Víctimas del Terrorismo. El Ejecutivo Regional prevé destinar para este fin entre 5 y 15 millones de euros, informa Begoña Alarcón.
La comisionada será Ángeles Pedraza, actualmente presidenta de honor de la AVT. Su función será de interlocución con todas las víctimas del terrorismo para gestionar indemnizaciones y ayudas contempladas en la recién aprobada Ley de Protección y Memoria. Ángel Garrido, presidente regional.
Lo vamos a hacer para que se empiece a trabajar ya. Va a ser la interlocutora válida con todas las víctimas del terrorismo, con sus asociaciones, y lo estará para poner en desarrollo la ley que acabamos de aprobar en el Parlamento regional, y lo hará también para trabajar con todas las asociaciones y víctimas en los trámites de subvenciones y en cualquier cosa que requiera la víctima.
El comisionado echará a andar con un presupuesto de 5 millones de euros, ampliables a 15 en función del número de solicitudes que tenga que atender. Ángeles Pedraza tomará posesión de su cargo el próximo lunes 22 de octubre. En la Comunidad de Madrid hay alrededor de 3.000 víctimas de terrorismo, 574 de ellas mortales, y además de casi 2.400 heridos.
Las 11 y 11 minutos de la noche. Victoria Lafora, ¿qué tal? Buenas noches, Victoria.
Muy buenas noches, Félix. ¿Cómo estamos?
Javier Gallego, pues bien, estamos bien.
Vale, me alegro.
¿Y por qué voy a decir que eso de...? Mira, yo detesto muchísimo cuando preguntas a alguien eso de que...
Sin entrar estás en detalles.
Sí. Okay. No, vas tirando. Bueno, no sí. Estamos mal. Oye, pues si estás bien, pues estás bien. Claro. Y además, cuando dices que estás bien... Hay una cierta proyección en la gente que te rodea y decir, oye, pues...
Claro, de optimismo.
Siempre yo suelo recordar a mis amigos, y lo digo muchas veces, que eso de la felicidad, un estado de felicidad es un estado complicado que te suelen regalar el cielo o los dioses de vez en cuando y dura muy poco, ¿eh? Bueno. A diferencia de la felicidad, los hombres podemos manejar una cosa que se llama la alegría. Y la alegría sí que es un tema que te compete a ti directamente, es una actitud. Y además... Contamina el ambiente rápidamente. Sí. Así que, no sé, sociólogos, está bien.
Es que me encantaría hablar toda la hora sobre este debate.
Sobre la alegría.
¿No? La felicidad, la alegría, todo es relativo. Hablando de las frases de contestación, una vez me dijo alguien, dice, mira, tú siempre di que muy bien, muy bien. Tus amigos se alegran y a los que les caes mal les fastidia mucho.
Bueno, sobre esto hay mucha teoría. Yo tengo... Tengo confirmada una anécdota, además, que me la contó Fernando Rodríguez Lafuente, de Jacinto Benavente, que estrenó en Madrid con muchísimo éxito. Era un autor de teatro, sí, de mucho éxito, sí. Lo fue. Los intereses creados.
Hombre, qué gran obra, qué gran obra. Ya te diré por qué.
Y entonces, en los intereses creados, pues se llenó el teatro, la gente aplaudía, un minuto, dos minutos, y ya pues, requirieron la presencia del autor en el escenario, ¿no? Y don Jacinto, que por lo visto era timidón, pues no quería subir, sube y sube con un bastón y cojeando. Al terminar el acto, el director del teatro le dice, pero Jacinto, ¿qué te ha pasado? Porque estás cojeando y tal. Yo no cojeo porque el éxito no se perdona. Dice, pero si te ven que cojeas, seguramente que son como más generosos contigo.
Está bien.
Así que se inventó una cojera y el hombre, bueno, pues hizo perdonar el éxito, ¿sabes? O
sea, ahora, qué gran obra esa, Los intereses creados.
Y que actual.
No, a eso voy, Félix, porque, mira, a mí me la recomendó, yo no la conocía, no la había leído. Y el fallecido Pepe Sancho, el actor, era uno de sus libros de cabecera. Y yo desde entonces, el espíritu de la obra, también lo aplaudo siempre y la recomiendo siempre. Porque siendo un canto al amor, al fin y al cabo la obra... En el fondo es una definición de nuestro mundo muy actual, pero de la condición humana, de los intereses que mueven siempre nuestras relaciones, ¿no? Más vale tejer intereses, dice, que tejer afectos, aunque luego es un canto al amor.
Sí.
Pero esa frase de más vale tejer intereses que tejer afectos, al fin y al cabo, define mucho nuestra actualidad.
¿Cómo hemos empezado lo que presume de ser una tertulia política?
Pero bueno,
que no está mal. A fin de cuentas, bueno,
hemos acabado en tejer intereses. Sí. Y de aquí viene
de aquí
ya
a eso. A está muy bien la percha. La percha,
sí,
está muy bien.
Y todo es política. Voy a saludar a Alfonso Serrano, que es el vicesecretario regional electoral del Partido Popular, en fin, y un hombre a tener muy en cuenta en el PP de Madrid. Yo creo según me dicen quien sabe y sigue la actualidad.
Más de arriba.
Bueno. Alfonso, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Y buenas sí, que lo he oído, feliz de estar con ustedes.
Yo también, de compartir con usted un rato. No sé si estaba escuchando este pequeño comentario que hacíamos en relación a la obra de Jacinto Benavente y los intereses creados y demás, pero bueno. No sé en política cómo se traduce el éxito muchas veces, a lo mejor también con una cojera, no sé, Alfonso.
Pues yo creo que muchas veces, como en todas las facetas de la vida, yo creo que igual, ¿no? Muchas veces el éxito, primero tiene muchos padres y luego no suele ser reconocido. Ahí tenemos hoy, si me viene a la cabeza sin ir más lejos, nuestro expresidente Mariano Rajoy, que sacó a España de la crisis, y todavía yo creo que tardaremos tiempo en reconocerle lo que hizo ese gobierno por España. Pero bueno, sí, eso es la política.
La política efectivamente es así, y como diría un soneto de, creo que de Cervantes, quien lo probó lo sabe. Así que usted, que la prueba continuamente, pues sabe que esto es normal dentro del mundo de la política. Decía Javier Gallego con una seña, digo, hombre, que Alfonso Serrano es persona que tiene que contar en el PP de Madrid, etcétera, etcétera. De hecho, usted ya sonó para suceder a Cristina Cifuentes. Y Javier Gallego me decía, no, y más arriba, y más arriba, y más arriba. Bueno, eso depende de quién manda, ¿no? Ahora mismo, ¿no? Alfonso.
Javier y yo nos conocemos y yo creo que él me tiene una estima que no me merezco, ni mucho menos. Ya,
no, es objetivo, pero es la realidad. Es del círculo cercano a la nueva dirección del Partido Popular.
Hombre, yo tengo no es de extrañar que yo tengo una relación de hace ya mucho tiempo con Pablo Casado, al que me considero su amigo y conozco hace ya el tiempo, y la verdad es que somos pues una generación de políticos buenos del Partido Popular que hemos aprendido de nuestros mayores y aspiramos oye, pues a seguir trabajando por este partido que tanto ha hecho por España y también por nuestro país, y en este caso donde más me toca a mí en estos momentos, que es en la propia Comunidad de Madrid, ¿no? Con esa nueva etapa que tenemos en el partido.
Alfonso, le pido, bueno, le pido algo algo que a veces no es fácil en política, sinceridad. Vale. Vamos a ver. ¿Es normal que estén ustedes sin los candidatos confirmados, que Ángel Garrido y José Luis Martínez Almeida estén sin saber qué va a pasar con ellos en muy poco tiempo?
Pues es muy normal. Yo creo que, miren, los tres partidos tampoco tienen todavía definidos sus tickets electorales. El Partido Socialista, sin ir más lejos, el del Ayuntamiento, lo ha retrasado, creo, a enero y febrero. Yo creo que la designación de candidatos pertenece a lo que es la parte de las estrategias de los partidos políticos y hay que entenderlas simplemente en ese sentido. Yo entiendo los nerviosismos mediáticos, incluso personales, pero afortunadamente nosotros tenemos un partido, que es el Partido Popular, que está fundamentado en equipos y en un proyecto sólido y conocido, ¿no? Y sinceramente no me preocupa quién va a ser el candidato o candidata a la comunidad o al ayuntamiento, pues lo estoy convencido que en cualquier caso serán infinitamente mejor que el de nuestros adversarios políticos. Así que, pero bueno, yo creo que todavía falta un tiempo y ahora tenemos elecciones andaluzas, tiene que haber también una convención nacional del partido, por lo tanto, vamos paso a paso y ya digo, será siempre en beneficio, en interés del Partido Popular, que sin duda redundará en un interés general de todos.
Observo hablando con ustedes, sobre todo cuando les pido, pues eso, que me digan qué es lo que piensan en relación a lo que tardan los aparatos de los partidos, el suyo y otros, en nominar a los candidatos, que se cuela el partido en la ciencia política española sin ningún problema, ¿eh? Esto de Simeone, el paso a paso, el partido. Bueno, pues
hombre, se lo está diciendo un atlético convencido pues, como yo. O sea, que sí. Pero es la realidad. Nosotros en la Comunidad de Madrid tenemos la responsabilidad de designar las 178 candidaturas de los otros 178 municipios de la región. Y evidentemente es un proceso que está en marcha, que estamos analizándolo ahora mismo y que también nos va a llevar un tiempo. No los vamos a tener ahora mismo, ni mañana, ni dentro de una semana, ni dentro de 10 días, ¿no? Es un proceso complejo el conformar 178 candidaturas y lleva su tiempo, ¿no?
Sí. Alfonso, ¿hace 15 años estaba usted en política?
Hace 15 años, 2003, ¿no? ¿Estás en 2003? Sí. Pues sí, acababa de empezar a meterme en este mundillo, la verdad.
O sea, que ¿tiene usted alguna idea de lo que fue el tamallazo, el llamado tamallazo, o no?
Sí, lo viví desde fuera, pero sí, lo recuerdo perfectamente.
Bueno, pues ahora un compañero suyo, bueno, compañero diputado, él con esos diputados, pero hombre con raíces también en la política madrileña, publica un libro para contar 15 años después lo que pasó. ¿Usted cree que vamos a saber alguna vez qué pasó realmente?
Yo es que con esto de las conspiraciones, yo que he tenido la no sé si fortuna o al menos la responsabilidad de llevar la portavocía del Grupo Popular en la Comisión de Investigación sobre Corrupción en Madrid, yo de las conspiraciones yo suelo renegar bastante, ¿no? Yo creo que las cosas son mucho más sencillas, ¿no? Y lo que conocemos de aquel episodio fue dos dirigentes del Partido Socialista, dos diputados del Partido Socialista, que se negaron a fomentar o a propiciar un acuerdo con una Izquierda Unida que entonces parecía comunista. A lo mejor a día de hoy con Podemos nos parecería una izquierda más socialdemócrata, pero la realidad es esa, eso es lo que hay, ¿no? Y yo, sinceramente, lo escucho cada año, como lo del Día de la Marmota, de vez en cuando al señor Simancas recordando aquello que pudo ser y no fue. Yo creo que tiene que mirar más en su propio partido y en la propia inconsistencia de aquel proyecto político y las dudas que generó en el propio Partido Socialista que mirar a otros lados, ¿no? No obstante, yo respeto la opinión del señor Simancas y hay que asumirlo para autoconvencerse, supongo, de más que otra cosa.
Una opinión que le pido sobre la oportunidad, lo idóneo, ¿no? Acerca de que la Asamblea investigue lo que ha ocurrido y las responsabilidades políticas que se derivan de la Universidad Juan Carlos I y en relación al Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos. ¿Se va a investigar eso algún día en la Asamblea, Alfonso?
Pues mire, nosotros no nos hemos negado en ningún momento a investigar nada como grupo parlamentario en la Asamblea de Madrid. Es cierto que tenemos muchas dudas del escrito que ha presentado Ciudadanos con Podemos y Partido Socialista para investigar, para que se cree una comisión de investigación que precisamente se ha llevado este tema hoy a la mesa de la Asamblea y ha quedado encima de la mesa pendiente un informe jurídico, porque no sabemos si tiene un encaje legal. Es decir, aquí puede ser tema de interés público, puede ser la Universidad de Juan Carlos, como las nominaciones del Tribunal Supremo Americano o lo que ha pasado en Baviera. La cuestión es si es del ámbito competencial de la Asamblea de Madrid. Y creemos que algo que tiene que ver con la universidad dentro de su principio de autonomía tiene difícil encaje y, sobre todo, lo más importante, una comisión de investigación parlamentaria tiene como objeto dirimir responsabilidades políticas. Entonces, si estamos hablando de la Universidad Rey Juan Carlos, ¿a quién le pedimos responsabilidades políticas? ¿A un rector? ¿A un alumno? ¿A la señora Montón, que era diputada por Valencia? ¿Qué sentido tiene, no? Yo creo que se está investigando por parte de la justicia, queda algo, y lo que tenemos al día de hoy, en un Estado de Derecho, lo que vale es la verdad judicial. Y tanto la Universidad Complutense, como la Universidad Rey Juan Carlos, como el propio Tribunal Supremo, han desestimado todo lo que tenía que ver con el máster de Pablo Casado, y por ende el del resto, y yo me quedo con eso, ¿no? Porque al final, lo que diga una mayoría coyuntural de la Asamblea de Madrid, pues ya me lo puedo imaginar en función de quién conforme esa mayoría, ¿no?
Uh-huh. Javier, una pregunta para Alfonso Serrano.
Sí, bueno, en relación a lo que le has planteado al comienzo, estamos en campaña electoral. En la Comunidad de Madrid.
¿Y cuándo no?
En estos últimos años, pero bueno, ahora sobremanera y en la nación. Entonces, a mí, hombre, sí que es verdad que incluso dentro del PP, las cosas como son, pues hay cierta inquietud a la hora de saber quién va a encabezar ambas listas, la municipal y la autonómica, porque se juegan mucho. Madrid es una plataforma para el resto de España.
No, Madrid marca.
Claro,
marca.
Entonces, ahí va mi pregunta. Hay preocupación, de verdad, porque una cosa es que no haya candidatos, pero, por ejemplo, la aparición de Vox, la visualización de Vox, ¿está provocando estos últimos días cierta preocupación dentro del PP?
Pues mire, yo le digo que sinceramente la justa. Es decir, nosotros tenemos un objetivo muy claro, que es seguir gobernando en la Comunidad de Madrid y recuperar el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Después de estos 3 años nefastos de gobierno de Carmena, de ahora Madrid, de Podemos. Y la verdad es que, lo decían ustedes, es decir, hay muchas cosas en juego el próximo día 26 de mayo. Aquí en la Comunidad de Madrid es muy sencillo. Es decir, nosotros tenemos un modelo de éxito económico, de oportunidades, de creación de empleo, de bajada de impuestos, de libertad de elección de colegio para nuestros hijos, de libertad de elección de médico. Todo eso que muchos madrileños, que la mayoría de los madrileños lo dan por hecho, está en juego. Y lo que está en juego es si seguimos con este modelo o la educación en la Comunidad de Madrid la van a llevar Errejón, Espinar y compañía. Evidentemente, si no queremos eso, la única alternativa posible es apostar por quien ha traído estos años de prosperidad a la Comunidad de Madrid, que es el Partido Popular. A partir de ahí, yo creo que, honestamente, todas las opciones políticas son legítimas en democracia, pero evidentemente hay algunas que suman y otras que restan. Yo le voy a dar un dato. Con los votos que sacó Vox en las últimas elecciones municipales, si esos votos hubieran ido al Partido Popular, Carmena no hubiera sido alcaldesa de Madrid.
Es verdad.
Eso es un dato.
Eso lo van a repetir ustedes en la campaña.
No, no son los famosos restos, los famosos restos, sí, de Alfonso.
Claro, 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 es que
no, es cierto que si hacemos la suma, que a veces no es una suma matemática, a veces no lo que pasó con el sorpaso del Partido Socialista y Podemos, la unión con Izquierda Unida, pues eso a veces no cuadra. Pero sí que es cierto que si esos votos hubieran recalado en el PP, habría habido mayoría absoluta de...
Hombre, nosotros lo que yo digo, yo como partido aquí en Madrid, y yo supongo que es extrapolable a nuestra España, ¿no? Nosotros somos conscientes de que hay mucha gente que votó al Partido Popular en su momento, hace años, y que por diversas circunstancias ha mirado a otras formaciones, como por ejemplo Ciudadanos, ¿no? Aquí en el caso de Madrid yo creo que hay argumentos suficientes para que haya mucha gente, y así en las encuestas que estamos haciendo, lo estamos detectando, empieza a haber mucho descontento dentro del propio electorado de Ciudadanos. Alguien no entiende cómo un partido como es este de Ciudadanos, muchas veces, en cuanto le dejas un poco suelto, por decirlo de una manera coloquial, automáticamente se va con la izquierda, ¿no? En la Asamblea de Madrid ha votado 7 de cada 10 ocasiones con Partido Socialista y Podemos.
Bueno, pero apoyan el gobierno de ustedes.
Bueno, han apoyado la constitución del gobierno y a partir de ahí nos han dejado solos.
Oye, hay que decirlo. Alfonso,
es cierto que luego nos apoyan en ciertas eso leyes.
Eso es, sí, es verdad.
Iniciativas, ¿no? Yo no lo niego.
Una pregunta de Víctor en la Fora, Alfonso. Sí. Víctor.
Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
A ver, el tema de por qué han perdido votos con Ciudadanos y con otros partidos, sobre todo en las últimas municipales, ¿no tendrá algo que ver con los casos de corrupción del PP en Madrid?
Absolutamente.
¿Y cree usted que les han perdonado?
A ver, yo creo que hemos hecho muestras suficientes para que la gente que confió al Partido Popular vuelva. Y no solo hablo de todas las medidas que desde el punto de vista de regeneración política adoptó el gobierno de España en la época de Mariano Rajoy y que desde la propia Comunidad de Madrid hemos tomado en estos últimos años, ¿no? Nosotros hemos presentado un proyecto de ley de regeneración democrática, un proyecto de ley de reforma del estatuto que está parado en la Asamblea de Madrid porque no quieren llevarlo adelante partidos como Ciudadanos, Partido Socialista o Podemos. Fíjense que llevamos un proyecto de ley de regeneración democrática y lo que no les gusta es el nombre, o sea, con eso les digo todo, pero no están en contra de medidas para el respecto, pero evidentemente los casos de corrupción que afectaban a determinadas personas de un partido que, ya digo, con 800.000 militantes es un partido muy amplio, no es la mayoría, es una ínfima minoría y nos sentimos avergonzados de aquellos casos, evidentemente nos han pasado factura. Yo creo que eso, y luego medidas que hemos puesto, pues, como nuestro propio código ético más exigente que el de cualquier partido, así como que al final se hable menos de corrupción, que yo creo que hay algunos partidos que no es que luchen contra la corrupción, sino que se sienten cómodos en el fango de la corrupción para utilizarlo como arma política. Yo creo que cuanto más se habla de empleo, de oportunidades, del modelo de éxito que supone Madrid en muchos aspectos, oiga, he hablado de economía, he hablado de educación, he hablado de sanidad, pero podríamos hablar de cómo aquí la renta mínima de inserción se paga a todo el mundo, de cómo tenemos una ley de dependencia mucho más avanzada que en otras comunidades autónomas, cómo la sanidad es la mejor de España, sino la mejor de Europa, por diversos indicadores. Eso es lo que, si hablamos de eso, pues no se habla de corrupción. No, yo creo que hay gente que le gusta hablar más de corrupción que de lo que son los de gestión del partido.
Alfonso, lo dejamos otro día. Yo adquiero el compromiso de invitarle aquí un día al estudio y de charlar tranquilamente en relación a la actualidad de Madrid y de España en general. Has visto el partido, ¿no, Alfonso? Supongo, ¿no?
No, he podido verlo, estaba trabajando en otras cosas y no sé ni cómo ha acabado, es raro.
Pues yo doy el resultado de nuevo, España 2, Inglaterra 3.
Vaya, ¿y de España quién ha marcado?
Pues mira, yo ya no me pidas tanto porque...
Alcácer otra vez.
Alcácer, los dos goles de Alcácer.
No, el primero no lo he visto.
No,
habrá sido buen partido entonces.
No, porque cuando he visto que marcaba una vez y luego volvía a marcar otra vez Inglaterra, como ya que me desespera bastante, ya
en 20 minutos un 0-3. En un 0-3. El tiempo, eso ha sido...
Ahora sí les va a venir bien a estos ingleses esto del Brexit y se van a empezar a poder
parar. Ay, Dios mío. Alfonso, gracias por estar en Onda Madrid. Un saludo muy cordial. Gracias, muchas gracias. Bueno, hoy es un día muy, distinto al de otros porque el fútbol lo ocupa todo, pero tenemos media hora de tertulia que vamos a motejar con la revista de prensa de los periódicos de mañana. La noticia del día, desde luego, viene de un Consejo de Ministros extraordinario en el día de hoy. Sí. Se han presentado las cuentas de un presupuesto que el gobierno dice que es el más social y que se acaban los recortes ya de una vez. de la anterior administración dirigida por el Partido Popular. Las derechas, que dicen ahora desde el PSOE y la Moncloa, las derechas son Ciudadanos. Es el PP y es Vox también, ¿no? Porque antes no contaba
eso,
Vox.
No, eso es la extrema derecha.
En expresión de la ministra de Justicia, ¿no? La extrema derecha. Sí. Así que, bueno, unas cuentas inspiradas, desde luego, por Podemos. Esto es más que evidente, ¿no?
A ver, yo pienso que Podemos ha tenido mucho que ver en estas cuentas, pero creo que el Partido Socialista también. Y yo lo que creo es que el Partido Socialista aquí ha hecho una labor de contención de un gasto público que, salvo aspectos que, bueno, que plantean mucha polémica, como es el listón que se fija para el sueldo mínimo, el resto se han bajado.
Eso no va a ir en presupuesto, se va a sacar aparte.
Lo sé. Uh-huh. Han bajado mucho las pretensiones de Podemos. Tan es así que el temor que tiene ahora Pablo Iglesias es precisamente que el hecho de que el PNV se vaya a sumar, como es evidente que se va a sumar, a cambio de beneficios, pero se va a sumar, y la posibilidad de que se sume también el PDeCAT,
y se abstenga,
que estaba muy en contra de la subida del IRPF, pueda en esas negociaciones unilaterales hacer bajar alguno de las propuestas, pues ya Pablo Iglesias ha anunciado que no está dispuesto a que se toque ni un ápice del acuerdo al que han llegado. Porque, a ver, lo que parecía un imposible hace unas semanas, bueno, pues yo ahora ya no es que piense que van a salir los presupuestos, pero sí veo más posibilidades de que se sumen las fuerzas necesarias. ¿Por qué? Por la declaración hoy, precisamente, de Carles Campuzano, el portavoz del PDeCAT, viene del Congreso. Viene, es verdad, que son 8 y que el poder solo tiene sobre 4. Los otros 4 van al dictado de Puigdemont desde Bruselas. Pero ya Carles Campuzano ha dicho que el tema de los presos no tiene por qué ser una exigencia al gobierno sine qua non para aprobar los presupuestos. Si a esto se suma que el presidente del PNV ha dicho que hay que ponerse a la tarea y que hay que empujar, teniendo en cuenta que el PNV tiene mucha ascendente sobre los independentistas catalanes, bueno, vamos a empezar. Se empieza a trenzar un hilo.
Yo mantengo la teoría, Victoria y Javier, y antes del enfoque, de que hay mucha palabra, mucha escenografía, de que hay mucha amenaza, esto de presupuestos por presiones a la fiscalía y demás. Y,
pero hay negociaciones. Quíteme usted.
Pero hay negociaciones, están negociando.
Claro. Están negociando con PDeCAT y con separatistas catalanes.
Yo lo que digo, y he hecho una pequeña apuesta con los oyentes, es que este no que hoy declara la gente de Esquerra, para mí me parece poco creíble. Veremos qué es lo que van a hacer al final. Sí. Pero también salen los presupuestos con una abstención. Habiendo más votos afirmativos que negativos, salen los presupuestos. Bueno, ellos verán hasta qué punto...
¿Hasta qué punto quieren hacer daño a la población de Cataluña?
¿Hasta qué punto? Ellos verán, claro.
Yo vuelvo a Jacinto Benavente, Félix. A los intereses creados. Más vale tejer intereses que tejer afectos. Y aquí estamos en un problema de intereses. Y a nadie le interesa, de los separatistas, del PNV, de Podemos incluso, que haya unas elecciones antes que después. A nadie.
Pero tampoco al PP ni a Ciudadanos.
Yo ahí tengo mis dudas. En este momento, o sea, pasado mañana no, Victoria.
Desde luego Esquerra.
Pero no en el 2020. Nada. O sea, en el 2020 yo creo que la solicitud de elecciones por parte del PP y Ciudadanos es sincera en ese sentido, más allá de estrategia electoral. Vamos a ver qué pasa. Yo también estoy como Victoria. El otro día compartimos, ya que nos contamos todo en esa tertulia, un maravilloso cocido con un grupo de colegas y yo ahí discrepaba mucho de ti pensando que, en cambio, yo ahora estoy por... Parece que va a haber presupuestos casi. O sea, que yo hoy, después de ver el movimiento del PNV hace 2 días... vamos a ver qué pasa.
¿No tienen ustedes a un contertulio, o tertuliano, como quieran llamarlo, que está rectificando? Es decir, que hace unos días pensaba que lo que era no, y hoy piensa que
tampoco,
sí.
Tampoco donde que... dije digo, Diego. Antes era más escéptico ya, que
bueno,
ahora.
Voy a ver si me traigo una campaña al estudio y cada vez que un tertuliano diga, pues es que yo pensaba una cosa y hoy pienso la otra, que a mí me encanta además eso, porque generalmente cuando uno tiene más información, ¿por qué no va a cambiar de opinión? Es más, qué sospechosa es la gente que siempre tiene la misma opinión.
Exactamente, que no cambia nunca de opinión.
Y aparte, mira, reconocer errores, en España pensamos que nos debilita y al revés, nos fortalece en lo personal, luego, en lo profesional.
Es lo que sí. Tiene tejer afectos con Victoria.
Muchas gracias, Félix. De todas maneras, yo, antes que me quedo con todo lo que dices, has hablado de una verborrea incendiaria por parte de los partidos independentistas. Y es verdad que se le va la fuerza por la boca. Pero, yo creo que es una forma de encubrir el que no son capaces de dar ni pisar ligeramente la línea que separa la legalidad de la ilegalidad, punto uno. Está habiendo encuentros, está habiendo negociaciones. Entonces, una forma de disimular este encarrilamiento de su actividad política, su actividad, no su gestualidad, es cada vez el tono más alto. Y entonces hoy en el homenaje a Lluís Companys, pues han dicho barbaridades sin cuento.
Fusilamientos.
Sí.
Que España eso. no fusila porque estamos dentro de la Unión.
Sí, porque estamos dentro de la Unión. Te digo que... Entonces, bueno, pero yo creo que esa especie de... que se acabará convirtiendo en una anécdota.
Pero, Victoria, ¿qué es más que...? A ver, dentro... Yo pensaba en eso cuando veía el fútbol y cuando ya daba por descartado que no ganábamos el partido. ¿Qué es más grave? ¿Que un dirigente de Esquerra diga lo que ha dicho de los fusilamientos o que haya gente que se lo crea?
Mira, lo he apuntado cuando lo has dicho en tu entrada.
Los afectos.
Los afectos contigo, pero he apuntado la idea. O sea, me he apuntado, para mí lo grave es que lo dicen porque hay gente que lo compra. Si no, lo dirían. O sea, lo dicen no porque canto al sol, no, porque... calan el caldo de cultivo.
Javier, porque hay que mantener prietas las filas.
Claro, y
Pero
y porque hay gente que compra esas brutalidades porque se las cree.
Sí, pero también...
Ese es el problema.
Pero también se le está marchando mucha gente, Javier.
Ahí ya soy menos...
A ver, pero por una razón...
menos optimista que tú.
Porque no cumple lo que prometieron. Porque la gente ha descubierto que engañaron y siguen engañando. Entonces, ese quedarse... perdón la expresión, con el culo al aire, delante de mucho de la gente que salió a la calle convencida de que habían declarado la República, ahora hay que mantenerla con toda esta parafernalia, porque si no, es que se les va el personal.
Pero yo ahí creo que hay gente, en cambio, en Cataluña que está en otra onda, más allá de la razón, y cualquier juicio que pueda estar trufado de lógica no les sirve. Están en lo emocional, se han creído...
Esa gente sale de lo emocional el día que alguien tenga la valentía y los arrestos suficientes para decir, os hemos engañado. Y si no, no va a salir nunca.
Ah, bueno, claro.
Seguirán consumiendo esta mercancía discurso, de los fusilamientos,
perdona,
además.
Perdona, la consellera Ponsatí dijo, es que íbamos de farol.
Sí,
o
sí.
Sea...
La única, yo creo.
Claro.
La única. Bueno, vamos a los periódicos. ¿Vamos a los periódicos? ¿Te has quedado con un
bono? No, pensaba que le dabas paso ya.
¿Te has quedado con un bono yo y me
quedo? Es que
sabes mal, hombre.
Pues mira, me alegra que me dejes poner el epílogo. Yo creo que el problema de Cataluña, así como los presupuestos, las próximas elecciones, veremos en qué queda todo, el problema de Cataluña va a costar muchísimo coserlo, muchísimo, y todavía no sé cómo va a acabar. Yo soy muy pesimista.
¿Alguno de vosotros dos os creéis que los cuatro fiscales del Supremo, que son, en fin, a cuál más independiente, en mi opinión por lo menos... ¿Es permeable a unas hipotéticas presiones del gobierno para que rebajen en sus calificaciones definitivas?
Pues hombre, yo ya no...
¿Las penas a los presos?
Yo ya...
Yo creo que
espero,
no.
Espero, yo es que no es que crea, es que yo espero que no. Espero que no. Y creo que incluso el gobierno se equivocaría para parte de su electorado si se visualizara que una de las contraprestaciones dentro de las que ya ha podido haber... fuera una cesión de ese tipo.
Y el PSOE, el resto de España,
A eso me refiero. El gobierno y el conjunto de votantes del PSOE en posibles elecciones penalizarían mucho si se visualizara ese trato de favor a partir de ahora de una forma más vergonzosa.
Yo estoy convencida que ni los fiscales del Supremo, y voy más lejos, ni la fiscal general del Estado, que ha hecho unas declaraciones esta mañana bastante contundentes diciendo que no se haga caso a las filtraciones o a los rumores que está habiendo de cuál va a ser la petición fiscal, que les dejen trabajar en paz, que saben perfectamente qué es lo que tienen que hacer y que no van a admitir presiones. Es que lo ha dicho así de claro. Y yo creo que el gobierno sería en este momento tan escandaloso, después de decir que no pueden ejercer ese papel, que lo hicieran,
claro,
que no va a ocurrir.
Oye, me llega una noticia que un despacho de la agencia EFE que dice: Arabia Saudí planea reconocer que el periodista Jamal Khashoggi, desaparecido hace 2 semanas, murió bajo su custodia en un interrogatorio que se les fue de las manos a las autoridades en el consulado saudí en Estambul, informan hoy medios de comunicación estadounidenses. Según la cadena de televisión CNN, el gobierno saudí está preparando un informe que admitirá que planeaban interrogar a Khashoggi y llevárselo a Arabia Saudí, pero que el periodista fue asesinado por agentes que actuaron sin el visto bueno del reino y que pagarán por lo que hicieron. El diario The New York Times, por su parte, indica que la versión que pretende difundir Riyad consiste en que el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, aprobó el interrogatorio de Khashoggi e incluso su aprehensión y traslado a Arabia Saudí. Pero un funcionario de inteligencia saudí, trágicamente incompetente, entre comillas, frustró ese plan. De acuerdo con el periódico, ese funcionario trágicamente incompetente, al que se culpa del asesinato del periodista, es un amigo íntimo del príncipe heredero saudí. Vaya casualidad. Historia.
Sí, pero
vaya
fijaros, historia. Además, hoy ha salido Trump diciendo que el periodista hubiera muerto en eso, pero que puede que no sean, que sean elementos ajenos al régimen. ¿Os acordáis cuál fue el primer viaje que hizo Trump?
Sí.
Arabia Saudí.
Arabia Saudí.
Bueno, que están intentando maquillar,
claro,
una evidencia,
a ver,
cantada.
Lo que sí parece es que el día antes de que días antes de que este señor fuera a la embajada a solicitar los papeles de su divorcio y demás, llegaron, sin ocultarse para nada, 15 miembros de la inteligencia saudí a la embajada. Si le interrogaron 15, es más que probable que se les fuera de las manos. Y al parecer luego salieron cada uno con una enorme maleta. ¿Qué llevaban en la maleta?
¿Qué llevaban en la maleta? Da miedo hacerse la pregunta. ¿Qué llevaban en la maleta? Javier, los periódicos de mañana. Javier Mar Domingo.
Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches
a todos. Mucho de presupuestos, como os podéis, claro, imaginar. Por ejemplo, en la portada del País, el presupuesto baja una décima el PIB y deja dudas sobre los ingresos. También aparece en la portada del Mundo. Moncloa, dice el Mundo, ingenia unas cuentas virtuales para calmar a Europa. Y en el ABC, que son los tres periódicos que nos han llegado hasta ahora, el milagro del gobierno. Aparecen en la fotografía las ministras Montero, Celá y Calviño. Y con el subtitular, repito el titular, el milagro del gobierno, con el subtítulo: envía a Bruselas unas cuentas que elevan el gasto en 16.000 millones, reconoce la desaceleración, fía los ingresos al impuestazo al diésel y a las empresas y asegura a la Unión Europea que va a bajar el déficit. Esos son los tres principales titulares sobre presupuestos que nos han llegado hasta ahora. También, por ejemplo, en la portada del Mundo, otros temas. Sánchez enfría la respuesta a la reprobación del rey por el Parlament. Tras anunciar medidas legales por el ataque a Felipe VI, dice ahora que tiene que analizarlo, entre comillas. Podemos le exige que no defienda al monarca. Y en la 2 de ABC, también es del gobierno.
Es que lo que pide Podemos al presidente del gobierno de España, que no defienda al jefe del Estado. Es decir, es que de
pero
verdad,
lo que pide Podemos, no, vamos a ver. Podemos es la vicepresidencia del gobierno. Bueno, es el que está marcando la ruta de estos presupuestos, es el que está marcando de cerca al presidente y al grupo parlamentario, porque si no, evidentemente se descabalga el gobierno. Entonces, no es Podemos, es el gobierno de España. Es que, a ver si me entiendes, no es Podemos un grupo, no, es quien está apoyando,
Javier,
al gobierno de España.
Ya empiezo a cansarme de este mantra de que las palabras no matan y que no delinquen. Vamos a ver, matan y no delinquen,
pero tienen su importancia,
pero rompen
y más política.
Rompen la, claro, convivencia. Le está pidiendo luego al presidente del gobierno de España que no defienda al jefe de Estado español.
A mí me preocuparía si el presidente del gobierno de España tarda muchos días en hacer lo contrario de lo que le están pidiendo. Y ya querría Pablo Iglesias ser el vicepresidente del gobierno de este país. Ya querría, Javier.
Victoria, me has entendido la metáfora perfectamente.
Perfectamente, pero no deja de ser una metáfora.
Perfectamente. Pero por eso, no. Sois vos quien sois. Es decir, no lo dice cualquiera, como se decía de Podemos antes, bueno, unos extremistas, unos antisistemas. No, lo dice alguien que se está visualizando el poder real que tiene, la influencia que tiene, Javier, en el gobierno actual.
No tiene tanta influencia cuando no ha conseguido que dimita la ministra Delgado, ni ha conseguido...
Bueno,
que era incompatible y
perdona,
tal.
Perdona, que lo de la ministra Delgado, Podemos dio un pasito para adelante y cinco para atrás. Hubo unas manifestaciones de Pablo Iglesias el primer día que luego se matizaron muy mucho.
Sí, perdona. Pero en la reprobación no votó con el gobierno.
Pero la reprobación, hombre, la reprobación... ya sabemos lo que sirven las reprobaciones en España.
Ya, pero
dicho lo cual, lo hemos comentado en esa tertulia. ¿Dónde se visualiza el poder de Podemos? En los presupuestos presentados, que sí que se han intentado incluso no dar al final todo lo que pedían. Pero ahí está su mano. Cualquier economista te dice que se ve claramente la mano de Podemos. ¿Hubieran sido estos presupuestos los mismos sin Podemos?
No, pero yo insisto. Pero no mezclemos presupuestos con la Casa Real.
Es que los presupuestos es lo que marca la política.
Sí.
O sea, es la visualización
precisamente de la
política,
Casa Real,
de un gobierno.
Estamos hablando del rey, de la Casa Real.
Pues por eso decía yo que no lo ha dicho cualquiera. Lo ha dicho precisamente alguien que es tu socio preferencial y, en plan metafórico, el vicepresidente de gobierno.
A quien, si haces caso, estarás cometiendo un enorme error.
Claro, pues eso sí, pero...
le falta tiempo al presidente del gobierno para
hacer
lo contrario.
Nunca, bueno, como tenemos ya alguna memoria, esto de tener memoria, señores oyentes, es una cuestión de edad, no otra cosa. Pero es verdad que la memoria se puede olvidar a veces, ¿no? Yo tengo memoria de cuando se le ocurrió a Almunia hacer un pacto con Paco Frutos. O sea, el PSOE con Izquierda Unida y
preelectoral,
sí. Y del derrumbe de aquello, sí. Del Partido Socialista y de Izquierda Unida. Sí. Yo no digo que los momentos sean iguales. Lo que digo es que hay un votante socialdemócrata, de centro-izquierda templado y moderado, que estas cosas, en fin, yo no digo que sean incompatibles. Lo que digo es que a veces la votancia tiene también... La votancia no es la militancia. La militancia del PSOE, de la que decía Felipe González, que tiene una vena libertaria muy importante... Eso es la votancia. Eso es la militancia. La votancia es otra cosa distinta, ¿eh?
Sí, ¿no? Y si quieres, ganar con más de 84 diputados unas elecciones, no, evidentemente el juego no está solo a la izquierda para sumar nuevos electores.
Está en el centro, es decir, los sociólogos, ¿no?
Y ciertos dichos o comportamientos... Claro, de ahí la esquizofrenia, en el buen sentido de la palabra, si lo tiene... De Pedro Sánchez en este momento. Es que tiene que hacer muchas componendas dada su debilidad parlamentaria. Y ahí radica un problema fundamental de cara al futuro. Otra cosa es que lo están de momento solventando. Y ya veremos cómo acaban estos presupuestos, que hasta yo he reconocido que soy menos escéptico de su aprobación que hace unos días.
Bueno, oye, tenemos que buscar palabras que signifiquen lo mismo que esquizofrenia. Y tú, que eres un hombre leído...
Pero he dicho...
En el buen sentido de la palabra, sí, pero te lo digo porque a veces a mí me recuerdan, siempre hay alguien que recuerda...
Tienes razón, sé por dónde vas.
Penosa enfermedad que a veces trivializamos aquí en los medios cuando hablamos de esto.
Sí, porque a veces caemos en ese error y yo he caído
siempre hay un oyente
y pido disculpas. No, es verdad, porque a veces utilizamos ciertas palabras que afectan, ¿no? Pero que afectan verdaderamente a personas que sí que tienen un grave problema y se pueden sentir dolidas. Entonces, acepto la reconvención, pido disculpas y
pero me pasa igual cuando decimos, no, es que el presidente del gobierno es un autista. Pues siempre hay alguien al que le duele.
Intentamos
normalizar palabras que no son...
Hay que ser más escrupulosos. Ojalá lo fuéramos...
Bueno, Javier,
con más éxito.
Al margen de los presupuestos, digo yo que los periódicos dirán más cosas, ¿no?
Sí, porque dicen más cosas, obviamente.
Si no, vamos, ¿dónde das ganas del periódico mañana?
Obviamente dicen más cosas. Por ejemplo, un asunto que leo en la 2 de ABC y también en la portada del Mundo. Titular principal de la 2 de ABC. El gobierno sale en defensa de la dictadura de Maduro ante la Unión Europea. Políticos opositores creen que el posible diálogo da oxígeno al régimen. Y en el Mundo, también asunto Venezuela, sorpresa y repudio en la oposición de Venezuela por el giro español. Y en esta información del Mundo se puede ver una fotografía de un hombre con la cara tapada con una máscara de... la máscara de V de Vendetta. ¿Habéis visto la película?
Pregunto a los oyentes y pregunto a los contertulios. ¿Pero qué es lo que se puede hacer con Venezuela? Es decir, porque si hay que hacer caso de lo que llega desde Estados Unidos, es meter no sé, meter un ejército allí, no sé. Bueno, pues yo... ¿Qué es lo que se puede hacer con Venezuela? ¿Encerrarlos más de lo que están?
Te contesto rápidamente. Yo no sé, evidentemente es un problema muy grave. Yo no sé lo que hay que hacer, lo que sé es lo que no hay que hacer. Y lo que no hay que hacer es legitimar de alguna forma u otra a un régimen que se está demostrando que desde hace tiempo es absolutamente totalitario. Y ciertas actitudes de cierto expresidente del gobierno español, por poner un ejemplo, llamado Rodríguez Zapatero, están legitimando y dando alas, pero Javier, o dando oxígeno nuestros, a un régimen.
Nuestros padres y nosotros mismos, pero nuestros padres especialmente y nuestros abuelos con Franco, y notabas que había un vacío político en Europa y que éramos como apestados. La gente que estaba en otras historias y que quería en la España, sí, y en democracia, lo que quería es que alguien dialogara con esta gente y que alguien le explicara, oiga, que esto no puede seguir así, que no puede continuar así.
Claro, pero una...
Pero yo creo que lo que se está tratando aquí, Félix, además, es de suavizar el régimen de sanciones, porque al final la situación del pueblo venezolano...
Es quien lo padece.
Exactamente,
sí,
es terrorífica. Y entonces, en este momento, por la única y exclusiva culpa del repugnante gobierno que tienen... no hay medicinas, no hay anestesia en los hospitales, la gente está siendo operada.
No hay ni papel higiénico.
En vivo. Es que... Entonces yo creo que a eso es cuando se refiere que la intención del gobierno de pedir ante la Unión Europea una reducción de las sanciones que pueda ayudar a llevar alimentos y medicinas a la población civil, es en ese sentido en el que se está intentando hacer.
Yo ahí estoy de acuerdo.
Yo no sé si eso
otra cosa
consolida
es
el régimen.
No, otra cosa es, estoy de acuerdo, por ejemplo, el bloqueo en Cuba, pues también lo pagaban los cubanos.
Hombre, y lo pagaron,
Es decir, que cuando a veces estas medidas intentan asfixiar a la dirigencia de un régimen, pues muchas veces pagan justos por pecadores.
Pero no solamente eso, la dirigencia del régimen nunca pasa miseria.
A eso voy, no, o sea, mi segunda parte es, quizás es equivocado si se hace esa política que al final pagan otros, pero evidentemente lo que no hay que hacer es gestos que puedan ser utilizados, ya no interpretados, utilizados por los dirigentes de este régimen, que estamos todos de acuerdo en calificar que no es nada democrático y que está oprimiendo a un pueblo, bueno, pues todo lo que sea darle cierto hálito, cierto oxígeno a ese régimen, pues también hay que intentar obviarlo. Por eso decía yo que yo lo que tengo claro es lo que no hay que hacer. Y dialogar como si fuera esto un conflicto entre dos partes o entre dos partidos democráticos entre los que uno intercede, eso legitima, bueno, precisamente a estos dirigentes que son, bueno, sus conductas son totalitarias.
El Planeta, Santiago Posteguillo, Premio Planeta, con su novela Yo, Julia. He de imaginar que se refiere a la hija de César, de Julio César, que se llamaba Julia y que fue una importante mujer, pero bueno. De alguna forma está parafraseando aquello de Robert Graves, de Yo, Claudio, ¿no?
Sí.
Así que...
O sea, ya tenemos Premio Planeta.
Ya hay Premio Planeta. Santiago Posteguillo, que además es un hombre que recorrió todo el universo literario de los romanos y con mucho éxito editorial. Esto es así.
Y Ayanta Barili, finalista.
La hija de Fernando Sánchez Dragó.
¿La hija de Sánchez
del
Dragó?
Planeta. Es la hija de Fernando Sánchez Dragó, sí.
Uh-huh. Bueno, anda. Pensaba yo que estabais vosotros ahí nominados o algo, pero...
No.
¿No os da por las novelas?
Yo como lector.
¿Cómo vamos a competir con la hija de Sánchez Dragó?
Pues con el periodismo, si el periodismo está como una novela. Pero si la ficción es súper la realidad.
Se sigue publicando mucho en España. Hombre, este libro lo vamos a ver en todos los escaparates de las librerías, los kioscos, bueno, dentro de muy poco.
Yo ya era un sí, autor de mucha... De venta.
No, y la no, oye,
de
la
no, venta masiva y además...
La novela...
Planeta sabe perfectamente a quién le da el premio siempre. Y lo da porque lo va a vender, a vender mucho. O sea,
y luego la novela histórica está pasando un momento, me imagino que tendrá que ser una novela histórica, ¿no? Por lo poco que sabemos.
Sí, está claro.
Y está pasando por un momento, lleva ya años, teniendo mucho éxito en los lectores, ¿no?
De todas maneras, yo creo que en el tema de los premios Planeta es mucho más una, un premio comercial que un premio a la calidad literaria.
Sí, esa es una de las críticas. Aunque ha habido premiados que también, o sea, si hacemos un repaso, porque tiene muchos años este premio.
Un libro que creo que está, que fue, bueno, comercial, se vendió muy bien, porque en los planetas se vende muy bien, está la fortaleza de la distribución de Planeta,
claro,
que se vende muy bien. Pero un libro que además además de que se vendió bien, era un libro de altura literaria, en mi opinión, es El jinete polaco de Antonio Muñoz de Molina.
Por eso decía que había... Que había
otros, la, no, otros han pasado sin
a la crítica
gloria,
un poco general de Victoria, claro, bueno, claro. Pues ha habido también excepciones que quizá han confirmado la regla, ¿no?
Javier, ¿vamos terminando?
Pues vamos terminando, si te parece. Hay también asuntos de Cataluña, por ejemplo, en El País. El portavoz del PDeCAT desliga el apoyo a Sánchez de los presos. También en ABC, Puigdemont trata de dar otro golpe intenso para hacerse con el control del PDeCAT. Y, por supuesto, como empezaba la tertulia con España, España también en las portadas. España no da la talla ante Inglaterra. Es la fotografía para Luis Enrique, seleccionador español.
Que era una frase de alguien de Esquerra o de Puigdemont.
No.
Como ha soltado lo de ante Inglaterra, digo, España no da la talla. Y digo, ya estamos. Entre fusilamientos y no dar la talla.
Y Luis Enrique, protagonista de la fotografía de la 2 de ABC, en cuya cabecera aparece también Rita Hayworth. Centenario de Rita Hayworth, mito erótico del Hollywood dorado. Se cumplen el miércoles, si no me equivoco, que lo he comprobado antes, 100 años del nacimiento de esta actriz estadounidense.
Guapísima, por cierto.
La bofetada.
Rita Hayworth, ¿eh?
Esa bofetada
guapísima
de Glenn Ford. La Rita Hayworth es uno de los momentos icónicos del cine, ¿no?
Sí.
Bueno. Aparte de que fue una gran actriz y una mujer que llenaba las pantallas. Bueno, lo que pasa es que, fíjate, es el cine de cine negro, que ya la chavalería de hoy día es una lástima. Yo a veces se pregunto y pienso qué mayor me estoy volviendo, porque la nueva generación muchas veces desconoce los que para nosotros eran auténticos iconos de, ya no del cine ahora, de blanco y negro, sino del cine en general.
Ven Masterchef y otras cosas y ya está.
Uy, son otras películas. Pues has nombrado algo que tiene un pase, porque hay otras cosas que ya ni quiero nombrar.
Bueno, me gustaría seguir con vosotros, pero el día viene como viene, con la derrota de España, con ese no pudo ser otra vez tan español. El no pudo ser, no pudo ser. Bueno, es que no pueda ser, es que ha sido.
Porque el fútbol, pero veníamos, oye, de una trayectoria de 27 partidos sin perder en España.
¿Qué decía Bosco?
Siempre toca.
¿Qué decía Bosco? Que fútbol es fútbol, así que venga.
Bueno, te veo puestísimo, ¿eh? O sea, es que no puedo debatir contigo porque 26 partidos que para arriba, no, para abajo. ¿Sabes cuánto va a cobrar el del Premio Planeta? Te va a dar una envidia.
Eso lo has mirado ahora.
Eso se llama.
Y nos vas a sorprender.
600.000 euros.
Eso se llama los afectos de Twitter.
Exactamente. Terminamos con Jacinto.
Javier Gallego, gracias. Gracias.
Un placer, como
siempre. Buenas noches.
Mar Domingo, dime.
Un premio también, el Paquiro, que concede el mundo para Roca Rey, el peruano.
Roca Rey,
que
el peruano, últimamente está... Pues muy bien. Las 11:56 minutos. If I was a gambling man, with a broken down cowboy like me. Ya lo he oído ustedes en la tertulia, que estamos viviendo en un mundo para los excesos. Es algo que podemos comprobar con solo poner la radio o leer un titular en el periódico. No sé si son solo los políticos los que han enloquecido y se han instalado en la exageración, o si también somos nosotros que vamos digiriendo semejantes barbaridades como si de algo normal fuera. A todo se acostumbra uno, hasta... Decía un amigo mío, hasta las alimañas les coge cariño con el trato. Lo peor no es esto. Lo grave es que aquellos que han tenido hasta ahora un discurso equilibrado rompen el molde y se van a los montes. Y estoy pensando en Pablo Casado. Dice Pablo Casado que la hispanidad es el hito más importante del hombre. Y lo dice claro en un mitin en Málaga. Y la gente aplaude y aplaude y aplaude sin rabiar. Naturalmente que lo tiene que decir en un mitin en Málaga, no lo va a decir en la Universidad de Málaga, porque puede que algún catedrático se levante y le diga, pero señor Casado, ¿qué nos está usted contando? ¿De dónde se deduce, amigos oyentes, que sacar lo peor al público asistente, al respetable que llaman algunos, a la masa informe que se deja llevar, que se vuelve en unos segundos ultranacionalista y de paso incapaz de reconocer una mentira tan gruesa e innecesaria? Primero porque impide que aquellos españoles que creen que España, o lo que fuéramos entonces, o lo que fuera este territorio de Europa entonces, los que creen que España hizo de valor y lo sienten con normalidad y sin aspavientos, se lo ponen difícil, esa es la verdad. Y segundo, porque da argumentos a aquellos que no quieren a España, que la quieren rota y dividida. El nacionalismo extremo no se combate con nacionalismo extremo. It's a tough riding rodeo. Mean hearts drew him long time ago. A broken down cowboy. Así que lo de Pablo Casado, pues, oigan, nos parece ahora sí, al filo de la medianoche en la que nos encontramos, una soflama innecesaria que no se ajusta a la verdad. Si se refiere a la libertad, a la felicidad y al progreso de aquel tiempo, pues no es verdad, asegura con mucho fundamento el historiador Álvarez de Junco. Si alude al poderío de España en el siglo XV, habrá que recordar que el británico llegó a ser más amplio que el español y prueba de ello es que hay más gente que habla inglés que español, dice el historiador. Conviene recordar que el ultranacionalismo, venga donde venga, termina siempre mal. Y conviene recordar que la mejor forma de convencer a los suyos y a los que se lo están pensando en el PP es no competir con Vox. Ahí siempre perderá Casado. Terminamos, amigos. El equipo de Enfoque hizo estas horas de radio pensando en todos ustedes, oyentes inteligentes, audaces y educados. Volveremos mañana a partir de las 8 de la tarde. Así que, señoras y señores, que descansen. Buenas noches. Les hablo con mucho gusto Félix Madero, al filo de la medianoche, como siempre. Adiós, hasta luego.